tenemos derecho a la familia.
Derecho a la igualdad.
Derecho a una vida digna.
Derecho a la educación.
Y derecho al trabajo.
La Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander presenta Raíces Campesinas de la Democracia.
La Constitución Política es la ley fundamental de Colombia. También organiza al Estado, haciendo que la convivencia de sus ciudadanos esté entre los rangos de armonía, pues en ellas se alojan las reglas que rigen y orientan el país. Es la que declara y define la naturaleza y la autoridad de la comunidad política. Es la ley máxima del país en la que recogen valores, derechos y deberes de cada uno de los ciudadanos colombianos.
Hola a todas y todos los oyentes de la Radio Comunitaria de Norte de Santander. Hoy nos enlazamos todas las emisoras comunitarias para llevar hasta sus hogares Raíces Campesinas de la Democracia, un programa educomunicativo liderado por la Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander y que promueve la democracia a través de la participación ciudadana.
Hoy, en nuestra mesa de trabajo, los acompañaremos Néstor Eduardo Navarro Quintero y quien les habla, José Fernando Arias Gómez. En los primeros 30 minutos tendremos el profesional Carlos Andrés Muñoz López, él es abogado y filósofo de profesión, con una maestría en bioética. Es profesor universitario desde 2014, investigador, y gracias a sus investigaciones es experto en derecho de animales, poblaciones vulnerables como habitantes de calle, población LGTBI y conflicto armado en Colombia. Bienvenidos.
¿Por qué un programa sobre la Constitución Política de Colombia del 91? Todos sabemos que existe, pero ¿acaso sabemos cuáles son nuestros derechos o deberes? Hoy en Raíces Campesinas de la Democracia les daremos a conocer a ustedes qué es la Constitución del 91. Daremos junto a nuestros invitados un breve resumen de su contexto histórico.
Doctor, ¿de dónde proviene el término Constitución?
Bueno, la Constitución es un término inicialmente médico. Si usted mira los griegos, la Constitución de Atenas, ellos hablaban de la constitución como formas propias de cada cuerpo social. Es una palabra que incluso ha llegado hasta nuestros abuelos, ¿no? La abuela le dice esa su constitución, aquí somos todos gorditos, todos flaquitos, todos altos. Entonces ese término médico ha calado luego en el término del análisis social, de la estructura sociopolítica y cultural de un territorio. Entonces la constitución empieza así, ese término, y después va mutando un poco a un término ya más jurídico, político, social, y ese término jurídico, político y social podríamos decir que ahorita se entiende en el ámbito colombiano y en gran parte de lo que llaman estados del mundo como la norma suprema de ordenamiento, del ordenamiento social, jurídico y político de la nación. Y por lo tanto la que sienta las pretensiones básicas de un país o una nación y sus reglas básicas.
¿Qué es la Constitución Política de 1991?
Bueno, la Constitución Política de 1991 en la historia del constitucionalismo colombiano es una constitución que es no producto de una disputa y de un bando ganador, sino es producto de un consenso de varias personas y grupos alternos y casi opuestos entre sí. Si ustedes miran la promulgación de la Constitución de 1991, los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente son un representante del Partido Liberal que era Horacio José Serpa, ya fallecido, en ese momento el líder del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, quien iba a ser asesinado al frente de la Universidad Sergio Arboleda, tiempo después del Partido Conservador, Partido Liberal, dos partidos antagónicamente excluyentes muchas veces y en la historia de nuestro país muy importantes, pero también como un tercer presidente de la Asamblea Nacional Constituyente estaba este sí vivo, Antonio Navarro Wolf, quien posteriormente irá a ser gobernador de Nariño, senador, pero también en ese momento se conocía más por ser un ex militante de la recién desmovilizada guerrilla M-19. Entonces estas Estas tres cabezas pues dirigieron un amplio consenso que no solo se limitaron incluso a ellas, sino había representación de grupos indígenas, representación de diversidades religiosas, y pues esto configuró una constitución política que fue un hito en 1991, que abrió no solo las pretensiones de nuestra nación para la obtención de la paz y la garantía de los derechos fundamentales, sino que creó instituciones novedosas en ese momento, como la Fiscalía, como la Defensoría, como la Corte Constitucional, y herramientas que hoy en día son indispensables para el diario vivir de los ciudadanos colombianos, como la famosa acción de tutela para hacer cumplir esos derechos. Entonces, pues, ¿qué es la Constitución del 91? Pues habría que ver cómo se formó. Ya hablamos de esa diversidad, de cómo se formó. No siempre las constituciones se forman así, por eso se rescata tanto. La Constitución a veces se forma es por caprichos de un tirano, caprichos de un dictador, caprichos de alguien que gana una batalla y somete al otro. Este es un producto, por decirlo así, un acuerdo de paz, también de un acuerdo nacional. Y además de esto, pues es muy valiosa por la forma en que se creó, pero también por lo que terminó resultando, que son instituciones valiosas. Y también hay que ver que la Constitución de 1991 no se forja netamente en 1991, sino que se está desarrollando a través de las décadas. Hasta el día de hoy se considera que la Constitución de 1991 aún no se ha desarrollado completamente. Entonces, esto es lo que podríamos decir a grandes rasgos.
¿Es esta una buena Constitución?
De seguro habrá habido algún tipo de falencia. En la construcción, por ejemplo, no hubo muchas mujeres. Personas, mujeres, pero de cierta manera también lo que resultó de la Constitución ha permitido el avance de los derechos de las mujeres, así las mujeres no hayan participado en ella, pero hubo una deuda histórica ahí. La Constitución de 1991 estuvo muy bien asesorada e inspirada, por ejemplo, en la Constitución española de hace ya unas décadas atrás. También recoge un poco la filosofía de la posguerra, del constitucionalismo alemán, que quería superar la etapa del nazismo, y por lo tanto ahí se ve la impronta de este un Estado de Derecho que respete la dignidad humana, que sea rico y amplio en derechos. Entonces es una carta que ha sido llamativa para muchas partes del mundo, porque en su momento reunió muy bien los avances del constitucionalismo, generó algún tipo de innovación impresionante. Por ejemplo, nosotros tenemos la acción de inconstitucionalidad, que eso no se ve en ninguna parte del mundo. Es decir, una persona, un ciudadano normal como usted, como yo, como el presidente, como un legislador, puede mandar por inconstitucional una norma que fue creada en el Congreso, pero que va, si va contraria a la Constitución, se cae. Eso en parte, en ninguna otra parte del mundo es tan fácil, que un ciudadano vaya en contra de una ley que pasó por todos los representantes del pueblo. Pero es que esta Constitución reconoce que así ha pasado por todos los representantes del pueblo, el Congreso se puede equivocar y el Congreso puede de cierta manera vulnerar derechos fundamentales o ir en contra de la Constitución de 1991. Entonces le da un poder interesante al ciudadano, también le da un poder interesante al ciudadano para que defienda sus derechos, le quita la potestad a los abogados de que pues no hay necesidad de tener un abogado para instaurar una tutela, un derecho de petición. Por lo tanto, pues son cosas que todos deberíamos manejar. Entonces, es admirada en la forma en que se hizo, lo que resultó en las innovaciones, pero también por las herramientas que le da en parte a los ciudadanos de a pie. Haría falta desarrollarla. La Constitución es una aspiración también, ¿sí? Y esa aspiración se desarrolla de cierta manera, de múltiples maneras. Por ejemplo, un artículo súper paradójico en la Constitución, que es el derecho a la paz, pues nosotros lo desarrollamos de diferente manera y necesita su materialización, no a través de una acción, sino es un proyecto ya de país. Entonces la Constitución creo que recibe de vez en cuando muy buenas críticas, aunque hay que saber que una Constitución no se puede cambiar de la noche a la mañana. Piensen ustedes, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que lleva más de 200 años. Y de cierta manera, Estados Unidos también es muy diverso en muchas cosas y la ha fortalecido. Entonces, más que hacer otra Constitución o más que mirar este tipo de cosas, habría que ver cómo se fortalece y cómo de pronto se hace más flexible al pasar de los años, que veamos todavía una Constitución actual, que eso es como que el reto de las constituciones, de que no hablen del momento en que se, que no se queden en el momento en que se expidieron, sino que puedan dar cuenta de las décadas siguientes o siglos siguientes en donde va a estar imperando.
¿Sabías que la Constitución de 1991 fue una propuesta de crear una plataforma para abrir vías de participación e inclusión a las diferencias ideológicas por vía política en reemplazo de la violencia y la exclusión?
Estamos con el doctor Carlos Andrés Muñoz López. Él es abogado y filósofo de profesión. Cuéntenos, ¿cuáles son las partes en las que se divide la Constitución Política de Colombia?
Bueno, hay diferentes vertientes de estudio de los derechos fundamentales, ¿no? Y una de esas que ha calado bastante y quizás estuvo plasmada en la Constitución Política de 1991 son cuando estuvieron o empezaron a aparecer. Entonces se habla de generaciones de las constituciones, de los derechos, perdón. Entonces hay unos derechos de primera generación. Entonces son como de pronto los que primero la gente habla, ¿no? Que le da la vida, etcétera, etcétera. Hay unos derechos de segunda generación, ¿sí? Y hay unos derechos de tercera generación que ahí ya están los del ambiente, de pronto unos que fueron apareciendo posteriormente. Entonces en algún momento los clasificamos por cómo fueron apareciendo en la historia y a veces les damos la importancia según eso. Así lo establecieron, aunque hay que entender que el hecho de que un artículo aparezca primero no significa que sea más importante que otro que aparezca después. La Constitución no establece una jerarquía, por decirlo así, de derechos. Se supondría que todos los derechos están en igualdad de condiciones, solo que en una situación en concreto, si entra alguna colisión sobre otro, pues debería prevalecer uno que otro. Y eso ya hay unas fórmulas jurídicas para saber en qué momento puede prevalecer X derecho por encima del otro. Pero ni siquiera el derecho a la vida en nuestra Constitución Política de Colombia es per se un derecho sagrado. Fíjense, por ejemplo, en el debate de la eutanasia. El debate de la eutanasia, si el derecho a la vida fuese un derecho sagrado, nadie podría acceder a la eutanasia. Y prima el derecho a la libertad y a no sentir dolor. Entonces, si usted tiene una vida que considera miserable, con sufrimientos insoportables, pues tiene el derecho a decir hasta aquí va mi vida. Y ese derecho a vivir no termina siendo una obligación, sino un derecho, algo que yo puedo deponer, como puedo ejercer. Entonces, eso también es importante verlo en las generaciones de los derechos, porque no hay un derecho absoluto en nuestra Constitución. Siempre se necesita ser como que mediado según las circunstancias, y ahí les coloco el derecho, por ejemplo, a la vida, que no prevalece por encima, siempre en las circunstancias, aunque es muy importante.
A manera de análisis, ¿la Constitución se cumple o hay trabas desde la institucionalidad para que el ciudadano no ejerza los derechos que le da la Constitución?
Pues la Constitución ha tenido grandes avances, grandes desarrollos desde 1991. No es el mismo país que tenemos actualmente. Por ejemplo, en un inicio, la Corte Constitucional no era vista como una gran corte que recién se creaba, ¿no? No, y ahorita le damos mucha importancia, y a través de la Corte Constitucional y sus sentencias ha habido grandes avances en derechos, por ejemplo, sobre todo libertades individuales, derecho al aborto, derecho a la eutanasia, derecho a la libertad de religión, libertad de expresión, autonomía de comunidades indígenas. Hay un montón de derechos que se han desarrollado a partir de sentencias de la Corte. Lo que pasa es que la Constitución se debe cumplir por todas las instituciones que están en Colombia. Se tiene que cumplir por parte de la policía, se tiene que cumplir por parte del presidente, de la rama administrativa, del legislativo. Entonces ahí a veces, por ejemplo, se critica mucho al Congreso que no ha desarrollado a veces tan bien la Constitución de 1991, y sus leyes comparadas con las sentencias de la Corte no han sido tan llamativas en el desarrollo de esas. Entonces, si están ahí, no podríamos decir que es un progreso constante, es un vaivén. Aquí no podríamos decir que hemos ido en una línea uniforme y ascendente, progresando. Sí hemos tenido altibajos, en un momento como que nos dormimos, en otro momento como que despertamos. En otros momentos hemos dicho, hombre, incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado en contra de destruir la Constitución, incluso a costa de las mayorías. Una de las sentencias más importantes de la historia de la Corte, así lo reconoce la misma Corte, era la que en el 2009-2010 pretendía una segunda reelección presidencial. Y en ese momento, el presidente en su momento, Álvaro Uribe, tenía una popularidad avasallante. 80-85% de popularidad en Colombia. La Corte Constitucional dice que así se tenga el 90 o el 100%, eso desequilibra los poderes. No puede haber una, tiene que haber una alternancia de poderes para que exista Estado. Y si no, estaríamos haciendo un Estado unipersonal. Entonces la Corte Constitucional niega, por ejemplo, una segunda reelección presidencial. Es absurdo que un presidente en Colombia esté 12 años. Dijo que a lo sumo 8, ya después volvimos a 4. Entonces fíjese que nosotros tenemos unas instituciones muy fuertes, que así el pueblo lo quiera, así haya un tipo muy carismático, decimos no, porque eso viene en la desaparición del Estado. Un presidente durante tantos años adquiere mucho poder y siempre necesitamos una alternatividad. Entonces, pues sí hemos tenido y hemos creado unas instituciones, creo yo, la Corte Constitucional, la Fiscalía, mal que bien, la Defensoría del Pueblo y el Control Ciudadano, creo que se ha fortalecido.
¿Sabías que la igualdad de condiciones, la participación ciudadana, la autonomía, la participación en cargos públicos, el derecho al trabajo, el derecho a ejercer una profesión, el derecho a conformar una familia y el derecho a la salud son algunos de los 12 derechos conquistados por las mujeres en la Constitución del 91?
Estamos con el doctor Carlos Andrés Muñoz López. Él es abogado y filósofo de profesión, con una maestría en bioética. Cuéntenos, ¿las veedurías ciudadanas nacen desde el 91 o existían antes de esta constitución?
Ya de cierta manera tendrían unas otras formas jurídicas. Esta constitución, de cierta manera, con el nombre veeduría, no es que necesariamente las fortalezca, sino hay unos instrumentos que transversalmente le ayudan, ¿no? Por ejemplo, el derecho de petición. Creo que es importantísimo para cualquier veeduría. La veeduría ciudadana es importantísima, y para que una veeduría sea efectiva, el derecho a la información es el principal, porque si no tiene la veeduría la información, ¿qué va a vigilar? Entonces, ese derecho, por ejemplo, de petición, ese acceso a la información, esa libertad de opinión, creo que fortalece directamente a las veedurías, y las veedurías de cierta manera todavía podríamos decir que puede ser algo pendiente en nuestra constitución, en nuestro país, porque si se fija, la veeduría se hace para vigilar recursos públicos. ¿Para qué se vigilan recursos públicos directamente? Para que no haya corrupción. Y todo el mundo sabe que en materia de corrupción no estamos muy bien. Y el veedor ciudadano, el que denuncia corrupción, el que denuncia un montón de cosas, se ve amenazado. Entonces nosotros de cierta manera necesitamos fortalecer eso. Y uno de los índices que no nos deja muy bien parados es que somos quizás el país con más defensores de derechos humanos, es decir, veedores de la vida, veedores de los derechos fundamentales, asesinados. Entonces, esto tiene que decirnos algo, y quizás la veeduría formal a un contrato en donde usted instaura, de pronto registra una veeduría, genera algún tipo de riesgo todavía, pero también una veeduría informal. Entonces, veeduría es sinónimo de transparencia, derecho a la información es importantísimo, derecho a la protesta es importantísimo, derecho a tener acciones para proteger lo público son importantísimos. Hemos avanzado, pero ahí vamos, creo que con una deuda pendiente todavía.
¿Cómo se organiza el Estado bajo el lineamiento de la Constitución?
No, pues el Estado de cierta manera es un Estado que tiene una univocidad política, ¿no? Hay un presidente, un jefe de Estado, sobre todo en relaciones internacionales, de representación. Sin embargo, hay una independencia de las ramas, una independencia del Congreso, hay una independencia de las Cortes. No todos los presidentes pueden ternar a este tipo de personas. Ahora, si los ternan, el ideal que no los juzgue a ellos. Hay una independencia, por ejemplo, y una autonomía, más que independencia, una autonomía de la gente en la política monetaria. Entonces el Banco de la República tiene una autonomía bastante fuerte y no depende a veces del vaivén del presidente, y por lo tanto puede ayudar muchísimo a la estabilidad económica del país. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 también fortaleció la elección popular de alcaldes y gobernadores. Antes los alcaldes y los gobernadores eran más bien designados a dedo por parte del presidente. Y ya estas entidades pues tienen una administración de los recursos un poquito más descentralizada, no llegando a ser estados como en Estados Unidos. Nosotros en algún momento hace 150 años fuimos, más de 150 años fuimos Estados Unidos de Colombia. Después pasamos a ser un país de departamentos y no federado, no estados. Y eso implica de pronto un deber central, pero también hay de cierta manera una autonomía que se empieza con la Constitución del 91, pero que de cierta manera se tiene que profundizar, porque pese a este tipo de cosas, la gente y la realidad nos dice que el Estado todavía es muy centralista, ¿no? Siempre se enfoca en sus inversiones, en sus esfuerzos, en ciudades principales. Por ejemplo, las vigencias futuras, hace poquito vi en las noticias. Es decir, comprometer recursos que no tenemos, pero que proyectamos que vamos a tener, es decir, endeudarnos futuramente, la mayoría solo se van a Medellín y Bogotá. Es decir, priorizamos como si fuesen gran cosa esas partes del país y hay otras Colombias, otras partes de Colombia que quedan olvidadas. Entonces, la descentralización y la territorialización del Estado así hace falta, y pues bueno, se empezó y se avanzó un poquito con la Constitución, pero pues haría falta profundizarlo.
¿Cuál es la función de la rama legislativa, ejecutiva y de la judicial?
Pues bueno, son tres ramas que tienen que colaborar armónicamente, que las dos funcionan como pesos y contrapesos entre sí, ¿no? Para que ninguna, entre comillas, sobresalga más que la otra. Legislativa, pues esencialmente ahí se representa el mandato popular, son elegidas las personas por voto popular, las que están en la Cámara de Representantes, ya por cuestiones regionales, por Norte de Santander, por Nariño, por Chocó, por La Guajira, tienen sus representantes. Ya el Senado son a nivel nacional, todo el mundo puede votar por la misma persona independientemente de la parte del país en que esté, y ellos pues hacen las leyes que tienen carácter nacional, imperan en cualquier lugar de Colombia, también ejercen algún tipo de control político, pueden vigilar y sancionar, incluso son los únicos que pueden hacerlo al presidente de la República, pueden enjuiciar al presidente, son los únicos que podrían tocar al presidente, eligen ciertos magistrados, eligen ciertos organismos de control. Ya la rama judicial pues es la que define ya todo el tema de la justicia en el país, goza de una independencia grande, quizás más meritocrática, más de preparación. Para ser congresista o ser presidente o alcalde no se requiere requisitos mínimos para ellos, pero pues para ser magistrado o juez sí. Quizás hay más meritocracia, hay más, es una rama que se caracteriza quizás más por la discreción, por la sobriedad, a diferencia de las otras. Y el presidente de la República, pues la rama es el jefe de la rama administrativa, que de cierta manera también podría uno verlo en los alcaldes, en los gobernadores que por un periodo de tiempo determinado pues son electos y definen la administración de los recursos públicos. Y pues de cierta manera estas tres ramas pues son fundamentales, pero también se complementan con organismos que no hacen parte de ninguna de estas tres ramas, ¿no? Banco de la República, quizás también todos los entes de control, Contraloría, Procuraduría, que son importantísimos para el velar todo esto, y pues la sociedad civil, que la sociedad civil termina siendo también importante en la construcción del Estado, más cuando el Estado de pronto ha sido ausente en algunas partes. Piensen ustedes que la Iglesia Católica llegó primero a ciertos municipios primero que el Estado, ¿no? La Iglesia siempre es más bonita en muchos pueblos que, que la casa del alcalde. Hay muchos pueblos en donde se le hace más caso al cura que al alcalde, y eso se debe por nuestra idiosincrasia cultural y también la ausencia del Estado en muchas partes del país. Entonces, de pronto no públicamente, pero la religión y ciertas religiones han tenido mucha incidencia en la labor social y en la construcción de país, así pues usted sea creyente o no, hay que reconocer este tipo de contribución.
¿Sabías que la Constitución de 1991 es la décima de las constituciones que se ha promulgado a la historia del país?
¿Cómo podría resumir qué instituciones están en la Constitución? Profundicemos un poco sobre la acción de tutela y el derecho de petición.
Pues yo creería que había unas con las cuales se tenía muchas expectativas y ahorita no lo es tanto. Fíjense que de pronto la Defensoría del Pueblo había una expectativa mucho más grande, creo que en la Constitución de 1991 es importante la Defensoría del Pueblo, pero creo que no ha tenido un valor tan fuerte como lo tenemos ahorita. Creo que la Fiscalía se ha venido fortaleciendo, es importantísima. La Corte Constitucional, les decía, no era como una institución de la cual se esperaba mucho en nuestro país. Antes era simplemente una sala constitucional anexa a la Corte Suprema de Justicia. Ahorita es solo una corte especial independiente de la Corte Suprema de Justicia. Y realmente pues ha sido muy fundamental esta corte, porque pues nos ha atado y nos ha puesto los pies en la tierra ante arbitrariedades del Congreso o arbitrariedades de la presidencia o ciertas autoridades que han querido hacer con nuestra Constitución pues trizas, ¿sí? Y pues es la guardiana de la Constitución prácticamente. Creo yo que habría que idearse otro tipo de instituciones para materializar varias cosas en nuestra Constitución política. Por ejemplo, desarrollo del artículo del derecho a la paz, está el acuerdo de paz con las FARC, y ahí se crearon pues unas instituciones que son transitorias, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, tienen su vigencia transitoria, no más de 10 años la JEP, creo que 20 años la Unidad de Búsqueda, pero es para consolidar ese anhelo de paz, al menos para una población que no es toda, pero sí ha sido víctima del conflicto. La otra importante creo que puede ser la creación de la jurisdicción agraria. La tenencia de la tierra es principalmente la causa del conflicto armado. Muy poca gente, tiene mucha tierra en Colombia productiva, y la redistribución y el despojo y el desplazamiento de las personas pues tiene que verse saneada con la redistribución de la tierra en Colombia, sobre todo. ¿Para qué? Para entregarse a las víctimas y también para proteger la Amazonía. Nosotros tenemos unos índices altísimos de deforestación, y esto se ve también a esta industria que nos está carcomiendo de la ganadería extensiva.
Hasta aquí nuestra primera parte del programa Raíces Campesinas de la Democracia. Agradecemos al doctor Carlos Andrés Muñoz por acompañarnos a lo largo del programa y ampliar la información sobre un tema tan importante como la Constitución Política de Colombia de 1991. Recuerden, los acompañó Néstor Eduardo Navarro Quintero y José Fernando Arias Gómez desde la emisora comunitaria Divana Estéreo del municipio de Ábrego, norte de Santander.
La Constitución de 1991 en Colombia es reconocida por acoger constituciones de España y Alemania después de la posguerra, que le ha permitido estar a la vanguardia de los derechos humanos. Esta Constitución tiene la capacidad de estar en constante evolución, pues nuestro país ha cambiado desde su creación. En ella hay particularidades. Esta Constitución tiene instituciones que la protegen para que no se tergiverse su contenido.
Apertura política y social.
Fortalecimiento a los mecanismos de participación ciudadana.
Principio de soberanía popular.
Mayor autonomía político-administrativa para las regiones.
Creación de la tutela.
Constitución Política de 1991.
Raíces Campesinas de la Democracia.
Continuamos en Raíces Campesinas de la Democracia. Para esta otra media hora nos acompaña en nuestra mesa de trabajo la líder social Aida Gisney Pérez y el señor personero del municipio Antonio José Rodríguez Gómez. Muy buenos días a todos ustedes. Agradecemos su presencia en la emisora.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Buenos días, Aida. Igualmente, bienvenida aquí a esta mesa de trabajo de Diván Estéreo. Bueno, Aida, es importante conocer nuestros derechos y deberes.
Muy buenos días, Néstor, y todos los que nos encontramos aquí en cabina y la audiencia vasta que llega a través de este gran programa como es Raíces Campesinas. Claro que sí, creería yo que como ser social activo y como ser humano es fundamental conocer que tenemos unos derechos que desde el momento que nacemos pues somos acreedores a ellos y que estos derechos son los que nos fundamentan al buen actuar en una sociedad que nos permite vivir en una completa convivencia con todos.
Pero señora Aida, ¿los deberes los tenemos algo claros o no?
Pues yo creería que los deberes, entendiéndolo desde un texto como un comportamiento de carácter público, los tenemos claros. Lo que pasa es que siempre el ser humano pues como que se basa es en exigir, o sea, siempre yo por delante, entonces el deber lo termino dejando a un lado porque a lo único que tengo, a lo que debo pedir es al cumplimiento de mis derechos. Se nos olvidamos que si estamos en una sociedad, pues debemos ser íntegros en que si tengo un deber, obviamente tengo 5 derechos que cumplir. Y miremos que esto es una reglamentación que no nos las inventamos por moralismos, ni religiones, ni por costumbres, ni por lo que queramos en bases de valores de familia, sino que están sustentados legalmente en nuestra Constitución colombiana y que de ahí hay una cantidad de factores que incluyen a que tengamos ese buen actuar. Si yo tengo derecho, también tengo un deber que cumplir.
Señor personero, los colombianos creemos saber nuestros derechos. Porque sí, digamos que es muy difícil saber exactamente cuáles son, pero tenemos una idea más acertada. El tema es, ¿tenemos claros los deberes?
En la práctica encontramos que la gente conoce bien sus derechos. Vemos que lo establecen a través de las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares, o sea, formas basadas. El problema es cuando brincamos a los deberes y ya algo que llamamos también obligaciones civiles. Por ejemplo, el saber que si vamos en una intersección, que si hay una cebra, debemos reducir y que el peatón tiene la prelación. ¿Sí? Ayer veía precisamente en las noticias, decía, Colombia es un país de leyes, y sacaban una imagen de un semáforo en rojo y los de las motocicletas y vehículos se lo pasaban. O sea, conocemos. Infortunadamente, cuando el Estado ejerce su poder de coerción, cuando nos multan, cuando nos sancionan, ahí es cuando decimos, no, pero espere. Yo tengo derecho. Bueno, ¿y mi deber? ¿Dónde está? Pues, tenemos clarísimos los derechos. Lo que pasa es que en función de los deberes, no. Es más, el derecho, hablaba nuestra compañera aquí de panel, el derecho aparece desde lo más básico, desde la misma casa, de nuestra formación religiosa. El derecho nace del mismo derecho divino, de los 10 mandamientos. Cuando dice no matarás, aparece la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. ¿Sí? Entonces, eso viene desde la casa. Si tú formas a tus hijos en valores, en derechos y sobre todo, lo más importante, el respeto. Lo veíamos a veces en Tal Cual y lo vemos en las noticias y uno se ríe de escuchar a Tal Cual hablando. Pero si usted mira, Eso que dice es muy cierto. El respeto hacia el otro, hacia la diversidad. Ayer hablábamos precisamente en el Consejo Municipal de Paz, lo estábamos instalando, y hablábamos de conversar y el entendernos desde la diversidad.
O sea que sería preciso decir que falta formación hacia los padres de familia. O sea, los padres de familia se están como convirtiendo en una especie de no, yo solo tengo a mi hijo y ya. ¿No están formando desde otra percepción?
Lo suelto al colegio y nosotros creemos que en el colegio nos van a formar a nuestros hijos. Y eso es una gran mentira. Los docentes son unas personas que nos entregan información, que nos entregan una formación, pero los valores, el respeto y las formas, ¿de dónde vienen? De la casa. Si tú observas que tu hijo se come algo en tu casa y bota el papel al piso y que se lo recojan, no, usted le dice, por favor, aquí hay una cesta, por favor, lo bota. ¿Eh? Cuando yo daba clase, encontraba, y yo les decía a cada uno de los alumnos, y se sonrojaban, ustedes son el reflejo de su casa. La formación y los valores de su casa, ustedes lo reflejan acá. Entonces, es eso, desde las mismas instituciones es crear esos espacios en donde generemos ese respeto hacia la institucionalidad, hacia nuestros derechos y sobre todo en municipios como este tipo, donde estamos en la zona del Catatumbo, en la puerta del Catatumbo, a aprender a entender la diversidad y el pensamiento distinto del otro, porque si no, no lograremos eso que tanto queremos todos, que es la paz.
Bueno, seguimos aquí en este espacio Raíces Campesinas. Vamos a preguntarle a la líder social Aida Ginei Pérez, ¿cree usted que los abreguenses desconocen los deberes constitucionales?
Pues lo acaba de decir acá nuestro personero municipal. No es tanto que los desconozcan, lo que pasa es que la aplicabilidad no se da. El doctor ahorita mencionó lo del papel y precisamente a mí me gusta mucho la parte didáctica. Hablamos de derechos, pero hay algo fundamental. Cuando hacemos ese ejercicio de tirar el papel al piso, estamos violentando el derecho a tener un aire puro, a tener un ambiente sano. Ahí estamos vulnerando un derecho. Lo que pasa es que nos han contextualizado y nos tienen tan enmarcados que creemos que el derecho se enmarca en la violencia. Entonces, si te violaron, si te asesinaron, si te robaron, si te asaltaron, si te taparon la vía, una cantidad de cosas, pero lo insignificante que creemos, ¿pero qué tanto es?
¿O nos interesa mucho lo económico?
El factor fundamental, mire que hoy en día yo soy muy analítica en esto, en mirar siempre hacia adentro. Yo siempre hago un ejercicio que la transformación viene desde lo interior a lo exterior, no de lo exterior a lo interior. Sencillo. Hoy en día el motor, el monstruo que nos mueve es el dinero. Y lo que más genera o activa la economía es precisamente la guerra, la vulneración de los derechos. Entonces es un tema bastante amplio que yo creería que estos espacios son importantes para poder adentrarnos y mirar la situación que cada uno tenemos en casa.
En casa,
fundamental. Compagino mucho con nuestro señor personero, todo inicia desde la casa. Porque si es un ejercicio sencillo también. Si en la casa enseñamos al niño a ser mentiroso, va a ser un adulto mentiroso. Y si todo, como todo, también nos lo han embarcado, es en la política, pues va a ser un político corrupto, mentiroso. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a vulnerar nuestros propios derechos, no cumpliendo nuestros deberes. Mi deber como mujer, que gesto una vida, es formar un buen ser para la ciudadanía.
¿A qué se debe, Aida, que pues no conozcamos estos deberes constitucionales?
Yo creería que pues lo fundamental es la falta de interés. El ser humano se ha venido mecanizando mucho Y yo soy muy crítica, adoro la tecnología, me gusta, sé que nos acerca, pero hoy en día vivimos en un mundo de mentiras, como lo dice Silvestre. Y yo aplico esa filosofía, el mundo es una total mentira. Cuando a nosotros nos entrevistan, cuando estamos en un cargo público, cuando estamos en un panel, cuando estamos, hablamos maravilla, miremos atrás qué hay. ¿Cómo es usted sin ropa? Pero no se lo imaginen desnudo. ¿Cómo es usted en su ser? O sea, ¿quién es Aida en realidad? ¿Quién es Aida como mamá, como esposa? Mi espejo, miren mis hijas. El profe lo decía. Eso lo decía a sus estudiantes. Ustedes son el reflejo de su casa aquí en el colegio. ¿Sí?
Y el hijo es el reflejo del padre.
Obvio. Claro. Entonces, yo puedo hablar muy bonito, puedo tener los doctorados, los máster que quiera. Pero si yo en la comunidad mi actuar es completamente diferente en la función, en la labor que estoy desempeñando, si yo llego a un territorio donde es estigmatizado, hoy en día decir somos Catatumbo es aprovechado por muchos para el bien y para el mal. Pero si yo me adentro y llego a una zona y yo digo, hola, el tigre no es como lo pintan. O sea, aquí hay gente calidosa, aquí no es ese riesgo de que tal cosa, de que aquello... Es una cuestión cultural. Entonces, cuando Néstor pregunta de que si el desconocimiento a qué se debe, yo digo que es falta de interés y de que nos hemos enmarcado y vamos siempre guiados es por lo que nos dice el montón. No hay que comer entero, hay que leer. Y leer no es agarrar un libro, porque por ejemplo mi papá no sabe la voz por lo redonda, pero siéntese usted a hablar un tema con él. Él analiza por qué, porque es un campesino que ha estado en el territorio, que es un hombre activo, que ha criado su familia, que nos ha dado unos principios, unos valores, y él hace la lectura del contexto en el que él fue criado, en el que vive y en el que pues está cumpliendo su labor como ser humano. Entonces, es saber hacer una lectura de la realidad y desde sus adentros mirar en qué... ¿Es verdad? ¿En qué es mentira? ¿Esto lo hago o no lo hago? Yo me abstengo, porque no participo de un común.
Agradecemos la compañía del doctor Antonio José Rodríguez, personero del municipio de Ábrego. Doctor, si los colombianos tuviéramos más claros los derechos y los deberes, ¿tendríamos menos conflicto en nuestro país?
Créame que sí. Uno lo ve realmente de la civilidad. Pues estamos en una actividad y vemos las cestas, y usted ve al lado de las cestas, cualquier cantidad de envases de plástico. Y a veces algunos servidores públicos no hacen. En mi caso yo saco la bolsita para recoger las heces de mis perros. Y la primera vez que salí me miraban como si fuera marciano.
Un desconocido.
Sí, o sea, como que este no es de acá. ¿Por qué está recogiéndole el popó al perro?
Está loco.
Pero es que desde ahí viene el respeto hacia el otro. Mire que a veces por una orinada de un perro, por las heces del animal, se han generado problemas. Han habido hasta muertos. ¿Eh? Desde la falta de tolerancia. Se dice que quien evita el problema es el que lo gana, no el que lo enfrenta. ¿Sí? Mi madre tiene una expresión muy bonita, que es que dice que... el mundo está lleno de cobardes y los cementerios llenos de valientes. Nosotros los abogados hablamos de acto, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, porque sabemos a qué se llega un buen pleito. ¿Sí?
Ábrego conoce mucho de esos pleitos, doctor.
A ver, una cuestión es estar uno en otros sectores y venir uno al Catatumbo. Y desde mis propios compañeros le decían a uno, no, pero usted va para el Catatumbo, eso es mejor dicho. Y le créanme que yo fui bendecido con llegar aquí a Ábrego. He querido hacer un trabajo bonito. Y a veces cuando... Desde ayer sucedió algo en la oficina. Llegó una persona con discapacidad. Nosotros lo hicimos ingresar a la oficina. Lo atendimos. Y él se sentía extraño. Me dijo, pero raro, porque es que a mí la vez pasada me atendieron afuera. ¿Y por qué me atienden ustedes así? Porque es que esa es la forma que nosotros, los servidores públicos, debemos servir al ciudadano. Nosotros no podemos ser barreras hacia el ciudadano, ni decir es que tenemos tal calidad y ustedes menos porque es ciudadano. No, por el contrario, nosotros estamos al servicio de las comunidades. Esa es nuestra razón de ser, el servir, el ser puentes, el ser facilitadores de procesos, no generar inconvenientes entre la gente, ni mucho menos generar conflictos entre las comunidades.
Bueno, señora Aida, le preguntamos también a usted, pues, que por favor enumere algunos derechos que usted ve que los ciudadanos vulneran entre sí.
Pues más que enumerar derecho por derecho, quisiera dejar pues aquí con de pronto el acompañamiento de nuestro señor personero, dejar claridad, porque precisamente el aprovechar estos espacios para llegarle a la comunidad que a esta hora está escuchando, no únicamente en Ábrego, sino en diferentes partes del país, porque nos encontramos enlazados, ¿cierto?
Sí.
A través de este proyecto de Raíces Campesinas, es dejar claro en un concepto muy amplio que siempre trajinamos, que son los derechos. Pero, como le decía al principio, no es tanto enumerar, sino entender que existen clases de derechos. Están los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos constitucionales, culturales, los de medio ambiente, los del desarrollo. Nosotros tenemos derecho a un desarrollo económico en nuestra región. Tenemos derecho a vivir en paz. Entonces, mencionar si en nuestro municipio se vulneran, no es únicamente en nuestro municipio, eso es un factor común.
Señora,
el derecho a la libre expresión, a un pensamiento, incluso hasta aspirar a un cargo público. Ah, pero es que ¿quién es ese? Es que ese no viene de la raíz sagrada de la democracia departamental o nacional. Es que, ¿cuándo apareció este?
No tiene apellido político.
O no tiene apellido político. Ese no es de la casta, de la rancia aristocracia de nuestro país para aspirar a un consejo, a una alcaldía, a una gobernación, a una alcaldía. No, o sea, mire qué amplio, esto es hermosísimo, hablar de derechos humanos, doctor.
Y nos quedaríamos hablando horas y horas y horas y horas. Pero yo lo sintetizaría en dos cosas: respeto y la dignidad humana, no más. Desde que entendamos esos dos principios y esos derechos que se desprenden desde ahí, creo que tendremos una civilidad ajustada, que entendamos que de la diversidad se puede crear, se puede formar. A veces estigmatizamos a las personas o a los grupos. Usted, por ejemplo, habla de LGTBIQ+, y aparentemente en las ciudades el movimiento es grandísimo. Pero venga población, venga territorio. Entonces resulta que tiene una persona esa calidad, entonces es una persona vergonzante, se esconde.
¿Por qué se genera eso, doctor? O sea, ¿por qué irse a menos? O sea, ¿eso por qué se genera en una población como esta?
Mire usted qué días estaba en el colegio de mi hijo. Y veíamos que se hacían grupitos, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué grupito? Ah, no, usted no puede pertenecer al grupito de A porque tiene que estar en el grupito de B, ¿no? Y no puede hablar con todos porque usted pertenece a un grupito. Entonces, desde ahí, desde los mismos niños, desde la concepción de su casa, se generan esos liderazgos que yo llamo negativos, porque no cohesionan a todo el mundo, no lo incluyen, sino creemos un grupito aquí, como decía nuestra líder, no le gusta que le digan líder, pero es una líder, lo acaba de expresar, y es así, así lo define la ley, no es proactivo, no es opositivo, no, ustedes, nosotros somos los ungidos, y ustedes son el grupo de los pobres. Y ustedes son los de la mitad, igual que lo que está sucediendo en Colombia. Todo eso viene de que no entendamos de que el otro también tiene mis mismos derechos. Y que yo, porque soy servidor, o yo porque tengo una calidad especial, una dignidad, no estoy por encima de nadie, tampoco por debajo. Sí tengo que realizar algunas actividades de liderazgo, pero hay que entender. Hay un video muy bonito de la
tinta, se llama
Servidor Público. Creo que lo
han visto. Sí, aquí.
Normalmente cuando yo hago mis presentaciones de los informes de la personería, yo pongo ese video. Y a veces la gente llega y dice, y el personero arrancó con Cantinflas, o sea que esto es como un chiste. No, no es un chiste.
Miren ese video, la verdad, nos dicen que es ser servidor público.
¿Qué implica? Es el servicio a la comunidad y el compromiso hacia ella. No es decir, yo lleno de privilegios y los demás abajo. No, señor. Sí, tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertas cosas por el trabajo que ejercemos.
Sí, claro.
Sí, pero no somos diferentes. A nosotros, si nos machucamos, también nos duele. Sí, también a veces se nos acaban
las cosas de la casa, parece que también
frente luminosas.
Sí, o sea,
igual que los demás, somos iguales.
Sí,
sí,
claro. Y no porque estamos un par de vida, tenemos que estar por encima de la gente. Tenemos que estar al servicio, porque para eso estaban nosotros los padres.
Bueno, muchas gracias por haber participado en este programa de Raíces Campesinas de la Democracia. Este es el primer programa que se hace a nivel del departamento. Nosotros fuimos la primera emisora en ejecutar el primer programa. Muchas gracias, señora Aida, por venir al estudio en este día. Y a usted, doctor Antonio José, muchas gracias por participar.
Quisiera que el espacio fuera un poquitico más amplio, nos dieran un poquitico más de tiempo, porque es que hablar de derechos y esos temas que a uno lo apasionan, la verdad, yo creo que ustedes ven la cara mía cuando empiezo a hablar de derechos y...
Sí, señor.
Y me desboco, porque es lo que yo vivo, lo que hago, lo que me gusta hacer. Sí, ahí lo dice mucha gente, está ahí porque le toca, porque está porque lo pusieron, pero a uno cuando le gusta hacer las cosas, cuando uno está enamorado de lo que hace, pues hombre, habla con esa naturalidad. Y como le digo, faltó tiempo, la verdad que sí.
Para poder continuar.
Bueno, agradecemos a todas y todos los que escucharon nuestro programa el día de hoy. Este ha sido un programa, pues, de crecimiento en participación ciudadana. Hoy estuvimos desde la emisora comunitaria de Iván Estéreo en Ábrego. Para el próximo programa, que se realizará dentro de 8 días, será emitido desde Acarí, emisora Palma Estéreo. Y que tengan todos un resto de día muy bonito. La anterior fue una producción de la emisora comunitaria Vivana Estéreo y la Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander, Radar, en el marco del proyecto Raíces Campesinas de la Democracia, seleccionado de la convocatoria Pensar con Otros para Construir Ciudadanía y Democracia en América Latina, impulsado por Sura y Fundación Bolívar da Vivienda.